puedes tomar tu lugar. Después de haber celebrado el Día de las Madres el domingo pasado, regresamos a nuestra serie Determinados, regresando, volviendo más fuerte que nunca. El día de hoy hablaremos de una palabra que a muchos de nosotros nos afecta, hablaremos de la vergüenza. Y déjame hacerte la pregunta, ¿alguien aquí alguna vez ha pasado un momento de vergüenza? Ese momento cuando ibas caminando y de pronto te tropezaste. Volviste a ver a todos lados para ver que nadie te estaba observando. O peor, en nuestros tiempos, que nadie te estaba grabando. Y te subió por ahí a una red social donde nunca en tu vida habías tenido tantos likes como a través de esa vergüenza que estás pasando. La vergüenza tiene diferentes niveles en la vida de la persona y cada uno de ellos afecta a la persona. Yo leía una encuesta, un estudio que reveló que el 94% de las chicas adolescentes y un 65% de chicos adolescentes sentían vergüenza de cómo se veían físicamente. Imagínate, 95% de chicas adolescentes, 65% de chicos adolescentes se paraban frente a un espejo y en lugar de sentirse orgullosos por lo que Dios ha creado en ellos, sentían vergüenza. Pero había otra encuesta también que les hicieron a las mamás. Y esta encuesta reveló que 2/3 partes de este grupo de mamá sintieron vergüenza de cómo estaban criando o habían criado a sus hijos. ¿Hay alguna mamá aquí que tenga hijos? Qué difícil asignación, ¿cierto? De esta encuesta, fíjate, el 70% fueron avergonzadas por cómo disciplinaban a sus hijos, mientras que un 52% fueron criticadas por cómo alimentaban a sus hijos. La vergüenza es algo que llega a nuestra vida sin importar si somos padres, si somos mamás, si somos solteros, si somos niños, si somos adultos. La vergüenza debemos atenderlo. Es algo vital, ya que el estudio revela que la baja autoestima está íntimamente ligado a las vergüenzas que tú y yo experimentamos. Ahora, aquí en la iglesia debemos hablar de la vergüenza desde una perspectiva bíblica. Y debemos mencionar que en ocasiones la vergüenza llega a nuestras vidas por un pecado que cometimos o por un pecado que fue cometido contra nosotros. Indiferentemente de cuál haya sido el tipo de pecado, debemos hablar que la vergüenza tocará a nuestro cuerpo, tocará a nuestro corazón, y debemos entender que no hemos sido diseñados para vivir en la esfera de la vergüenza. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, no te vaya a dar risa, pero lo titulé así: Sin vergüenza. Vamos a hablar de que la vergüenza debemos enfrentarla de la manera correcta. Génesis 2, versículo 25, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos. El Señor había creado todo perfecto y puso al hombre y a la mujer en ese lugar. Y la Biblia nos muestra aspectos importantes diciendo: ellos estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Di conmigo: sentía. Porque esto que estamos hablando va a ser también un sentimiento que debemos enfrentarlo de la manera correcta. Estos estaban acá en este lugar, todo era perfecto y Dios lo había diseñado de una forma que ellos no sintieran vergüenza. El capítulo 2, déjame decirte una verdad poderosa en este día, está antes que el capítulo 3. Ahora tú dirás: pastor, eso ya lo sé. Pero lo que te quiero mencionar realmente es que en el capítulo 3 encontramos el inicio del pecado. Cuando el pecado llegó al hombre y a la mujer, todo cambió. Y podemos ver cómo en la vida de ahora, de este hombre y de esta mujer, la culpabilidad y la vergüenza comenzaron a tomar un lugar en sus vidas. Capítulo 3 de Génesis, versículo 10. La mujer quedó convencida por la serpiente. Dios les había dicho, no coman de este fruto. Pero la serpiente habló a la mujer y ella quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron, lee conmigo esa palabra, vergüenza. Cuando la sintieron, cuando hicieron lo que Dios no les había dicho que hicieran, en ese momento aparece la vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Adán comenzó a experimentar algo que antes no había experimentado cuando Dios lo creó. Ellos estaban en una situación y no sentían vergüenza, pero de pronto el pecado llegó a la vida de ellos y llegó con él la vergüenza, el temor y el comenzar a esconderse en esta vida de las cosas que nos traen vergüenza. Tú y yo hemos recibido una herencia a través de lo que Adán y Eva hicieron. Es una herencia pecaminosa que nos ha metido en una circunstancia que vamos a experimentar los efectos del pecado. Alguien podría decir, pastor, pero yo no comí de ese fruto. Déjame decirte lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Tú me podrías preguntar, pastor, el versículo de Génesis dice que dos personas son las que pecaron, pero ahora Romanos nos trae una realidad, una triste realidad. Tú y yo hemos pecado. Conscientemente o inconscientemente, desde el momento que nacemos, traemos una herencia que nos comienza a arrastrar y comenzamos a sufrir de situaciones que estamos hablando a lo largo de esta serie. Comenzamos a experimentar el temor, comenzamos a experimentar angustia y ansiedad, comenzamos a experimentar cada uno de estos efectos y la vergüenza es parte de ello. Es por eso que debemos entender que todos pecamos y llevamos una carga que muchas veces es muy pesada en nuestras vidas, a lo cual debemos decir que la culpabilidad, fíjate, es un significado diferente a la vergüenza. La culpabilidad es la conciencia interna de las malas acciones. Tú sientes culpa cuando sabes que has hecho algo que no es correcto. Pero la vergüenza va mucho más allá. La vergüenza no es solo saber que hiciste algo incorrecto. La vergüenza es un doloroso sentimiento de humillación o angustia causado por un fuerte sentimiento de culpa. En otras palabras, la culpa, si se apodera de ti, te lleva a la vergüenza. Y el significado que te acabo de leer dice, es un doloroso sentimiento que tú sientes la humillación. Es un doloroso sentimiento, un fuerte sentimiento de culpa. En otras palabras, la culpa te dice, hiciste algo mal. Pero la vergüenza va mucho más allá y te comienza a decir, no solo hiciste algo mal, tú eres muy malo, tú eres feo, tú no eres digno de ser amado. Te comienza a hablar a tu corazón y no solo te hace ver que hiciste algo mal, sino que te comienza a decir: eres débil, eres insignificante, tú no eres valioso. ¿Alguien se ha sentido de esa manera en algún momento de su vida? Si somos honestos, yo creo que todos levantaríamos la mano. Hay muchas cosas que nos han hecho perder el valor que Dios nos quiere dar. La vergüenza es ese profundo sentimiento de sentirte no aceptado. Es eso que te hace pensar que no eres digno de recibir amor por algo que has hecho o por algo que a ti te hicieron. La vergüenza nace de la culpa y el problema está que afecta nuestra identidad. Y es ahí donde vamos a hablar los minutos que nos quedan. Tu identidad debe estar basada en el lugar correcto y la vergüenza no puede decirte quién tú eres. Por eso debemos tratar la vergüenza de la manera correcta, con la transparencia que nos trae la palabra de Dios, ya que cuando la culpa llega a tu vida, tú tienes dos direcciones en la cual debes caminar en una de ellas. Puedes caminar en la condenación o puedes caminar en la convicción. Dos palabras que suenan más o menos igual, pero son significados completamente diferentes. Tú puedes caminar en la condenación a través de la culpa o en la convicción. Y cuando hablamos de la convicción, fíjate bien, es esto. La convicción es saber que lo que hicimos estuvo mal. Cuando tú tienes la convicción de algo, tú lo sabes que eso está mal. Y la convicción de la que vamos a hablar a la luz de la Biblia no necesariamente viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Así lo dice Juan 16:7. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, hablando Jesús a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá. Di conmigo ahora, convencerá. Esa es la obra del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que trae la convicción de que muchas cosas que hacemos o nos han hecho han estado mal. Pero luego tenemos la palabra esta también, que es la condenación. Y la condenación tiene que ver más con nuestra identidad. No es solo el reconocer que lo que hicimos estuvo mal, que nos equivocamos, sino que ahora esta nos absorbe y nos dice: tú eres muy malo. Tú eres una persona mala. Y es ahí donde tenemos que mencionar el aparecimiento de otro personaje importante, el enemigo de tu vida, el diablo, Satanás, el chanclas, el chamuco, llámale como tú quieras, es el mismo. Pero en Apocalipsis 12:10, tú lo puedes estudiar en casa, se le da un nombre muy peculiar. Se le llama el acusador. Dentro de todos los diablos, los nombres que le diste al diablo, hay uno que debes tener mucho cuidado, que es la obra de él todavía hoy en día. Él es el acusador. Esta es la artimaña que siempre Satanás ha utilizado para tener a los hijos de Dios muy bajitos, con una baja autoestima, porque recuerda, el ser hijos de Dios no nos hace exentos de sentir vergüenza y los efectos de ella. Tú puedes venir a la iglesia y estar lleno de vergüenza. Tú puedes venir a este lugar y toda la semana haber escuchado en tu oído la voz de alguien que te decía: tú no vales nada. Esta artimaña de Satanás, fíjate, la ha utilizado durante décadas y lo continúa utilizando hoy, desde nuestros chiquitos hasta nuestros ancianitos, para decirles una cosa: tú eres un hijo de Dios, pero igual no vales nada. El acusador te hace dudar del amor de Dios. El acusador te hace dudar de las promesas de tu Dios. Y tú escuchas cada domingo un mensaje en tu grupo de vida, en el servicio, te vas cargado, pero de pronto allá afuera te encuentras a este enemigo tuyo. Algunos dicen por ahí en chiste: no, si el diablo no es mi enemigo, es mi amigo. Me da todo lo que yo quiero. Cuidado, porque te está dando todo lo que aparentemente tú quieres, pero al final él tiene un fin para tu vida: es la muerte. Él no está contento contigo. Y si tú eres un hijo de Dios, todavía más enojado, me lo imagino, y quiere atacar a toda costa tu identidad. El problema con esto es que cada día se renueva en nuestras vidas. Si no lo atiendes de la manera correcta, tú vivirás vergüenza los lunes, de lunes a viernes, incluyendo sábado y domingo. Debes atenderla. El diablo te susurrará y te dirá: hey, ¿cómo pudiste hacer eso? Fíjate cómo actúa esto. El diablo te dirá: ¿y así te llamas cristiano? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Algunos están viendo a otro lado en este momento. Está bien, no sientas vergüenza. El diablo es real y comienza a atacar tu identidad a través de lo siguiente. Te dirá: no hay manera de que Dios pueda perdonar lo que acabas de hacer. Oh, mira a tus hijos y te llamas una madre cristiana. Te comenzará a decir: mira cómo llevas tu vida. El diablo es astuto. Él te comenzará a decir: no tienes esperanza. Ya ni vayas a la iglesia. Nadie te va a querer. Nadie te va a aceptar. Y comenzará a condicionar tu identidad. Tú tendrás miedo de llegar a hablar con alguien. ¿Por qué? Por el temor a sentirte rechazado. Déjame decirte algo. La actividad que Satanás está haciendo hoy en día es muy sutil y está atacando de forma silenciosa la identidad de los hijos de Dios. Él trae condenación constantemente, pero el Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo te trae una convicción que te lleva al arrepentimiento, el cual te conduce a la salvación. ¿Alguien lo cree en su corazón? Fíjate bien, tenemos dos personajes. Tenemos Satanás y tenemos al Espíritu Santo. Al final de este mensaje, tú vas a decidir quién es el que quieres que guíe tu vida. El Espíritu Santo te lleva a la convicción, pero comienza a llevarte a una actitud de arrepentimiento que te lleva a la libertad. Segunda de Corintios 7:10 dice así: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Se me hizo interesante esta frase, te la quiero volver a leer. Hay una clase de tristeza que Dios quiere que tú experimentes. Alguien puede decir: no, el Señor me quiere llenar de gozo, de alegría. Hemos cantado amén a eso. Pero este versículo es clave. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja ¿de qué? Del pecado, del que te trae la culpa, del que te trae la vergüenza. Hay una tristeza que tú vas a experimentar cuando eres un hijo de Dios, cuando quieres hacer lo correcto, pero es esa tristeza que viene de Dios, es la que experimentarás y te alejará del pecado y trae como resultado, lee conmigo, salvación. ¿Qué es lo que te trae el tipo de tristeza que Dios quiere que experimentes? La salvación. Luego dice: no hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo. Ah, aquí tenemos otra vez. ¿Quién es el que está reinando muchas veces en el mundo? Es el diablo. El Señor está en el trono, pero Dios también, sabes, que es soberano. Y hay una influencia de la cual tú y yo debemos cuidar nuestras vidas, del acusador. Y dice acá: la tristeza del mundo, a la cual le falta una palabra clave: arrepentimiento. ¿Dónde está la diferencia en estas dos tristezas? En que una, sabes que te lleva al arrepentimiento, la otra no tiene arrepentimiento. Resulta en muerte espiritual. Por eso en ocasiones las personas no pueden avanzar en sus vidas. ¿Por qué? Porque reconocen que hicieron algo malo o les hicieron algo malo, pero no llegan al siguiente paso que el Espíritu Santo los guía. Es el arrepentimiento que te lleva a la salvación. Cuando no hay arrepentimiento en la vida, ¿sabes qué? No puedes llegar a vivir en libertad. La vergüenza te llegará y comenzará a controlar tu identidad. Es peligroso vivir en la esfera de la culpabilidad y la vergüenza, ya que como Adán y Eva, comenzarás a esconder tu vergüenza detrás de algunas cosas. Comenzarás a esconder tu culpabilidad y tu vergüenza en el licor. Como dicen por ahí, echémonos otra para olvidar las penas. Y aunque tú estás tratando de olvidar las penas nuevamente te alcanzarán al siguiente día. Y ahora serán penas sumadas por lo que acabas de hacer, tratando de ocultar lo primero. Comenzarás a entrar en un vicio que comenzarás no a hacerlo en público, lo harás en privado. Porque recuerda Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron. Escondieron su desnudez. El vivir en la esfera de la vergüenza trae consecuencias. Yo quiero leerte algunas, porque algunos nos identificaremos en esto. Fíjate, la vergüenza hace que seas una persona, que seas un crítico en exceso de tu vida y de la vida de los demás. Porque recuerda una cosa: personas heridas hieren personas. Cuando la persona ha sido herida por la vergüenza, comienza a herir a los demás. ¿De qué manera? Se convierte en críticos. Llegas a la casa y dices, uy, nadie hizo la limpieza hoy. Te dice tu hija, sí la hice, sí, pero no como a mí me gusta. No eres feliz porque todo lo estás criticando. Pero hay otra consecuencia: vivirás en una constante y dañina búsqueda del perfeccionismo en ti, ya que sientes que es la única manera en la cual tú vales algo. No miras el 99% de cosas que haces bien, ves el 1% de las cosas que haces mal. Y tú dices, tengo que ser perfecto. Mi trabajo tiene que ser perfecto porque eso es lo único que me da mi identidad. Cuidado, tal vez la vergüenza tiene algún área de tu vida. Pero también hay otras consecuencias. Algunos se comienzan a aislar, comienzan a vivir solos porque no se sienten valiosos y tienen un miedo al ser rechazado. Ya no es solo un nervio de algo que vas a hacer. Ahora ya es un pavor que tú sientes de decir, es que nadie me va a escuchar. Cuando yo cante, nadie va a adorar conmigo. Cuando yo lo salude, me va a dejar con la mano extendida. Y tú vives en un constante aislamiento de decir, mejor no hago nada. Así como estoy, estamos bien. Porque me han fallado tanto que no quiero que me vuelvan a fallar. Dios quiere sacarte de eso. Dios te diseñó de una manera diferente. Cuando Él formó a Adán y a Eva, en ellos no había un sentimiento de vergüenza. Vivirás en un temor constante con la vergüenza, pensando que eres rechazado. Y recuerda, este ciclo de la vida se repite cada día que te levantas. Te sientes no suficiente para tu pareja. Sientes que no importa lo que hagas. Si estás ahí en el sol de lunes a sábado, la vergüenza te hace pensar, cuando llegues a tu casa, te van a criticar a pesar de eso. Comienzas a sentirte insuficiente como mujer, porque tu identidad ha sido dañada. Y recuerda una cosa: Dios vino y murió en una cruz para rescatar lo que algo nos robó, lo que el pecado nos robó. Eso es Dios, y Dios es el único que puede marcar la diferencia en tu vida. Tú puedes buscar mucha ayuda psicológica, ayuda de liderazgo, de tutores y mentores, pero mientras tú no hagas de Jesucristo tu Salvador, al siguiente día volverás a caer. No en un error, eso es parte de la vida. Volverás a caer en la culpabilidad y la esfera de la vergüenza será diciéndote quién tú eres, pero Jesucristo es el único que puede decir quiénes somos. No te escuché muy convencido. Yo no sé tú. Yo estoy cansado de que el diablo me diga quién soy yo. De pequeño yo fui muy afectado y yo me hice muy introvertido. Yo era un pavor para mí hablar en público, porque llegué a creer la mentira de Satanás de que yo no era bueno para hablar en público. Pero de pronto Jesucristo y el Espíritu Santo marcó la diferencia. Y sabes qué, soy una persona muy feliz, porque estoy haciendo lo que fui diseñado para hacer. ¿Qué fuiste tú diseñado para hacer? ¿Eres feliz? ¿Lo has encontrado? No lo escondas más. Búscalo en Jesús, el único que puede liberarte de la vergüenza. No vivas en la vergüenza. Te regalo tres cositas de cómo tú puedes vivir sin vergüenza cada día. Punto uno, rápidamente, vive en el Evangelio y no en la culpa. Vive en el Evangelio y no en la culpa. En el Antiguo Testamento Dios hizo un camino para cubrir la falta del pueblo. El sumo sacerdote agarraba animales y sobre uno hacía el sacrificio. Entonces, al vertir esa sangre, esa fue por medio del cual los pecados eran cubiertos. Esa es la propiciación por los pecados. Pero recuerdo una cosa: la culpa no era quitada. Lo que hacían los sacrificios era apaciguar la ira de Dios producida por el pecado. Había otro animal sobre el cual el sumo sacerdote ponía sus manos, confesaba los pecados del pueblo y dejaban ir ese animal allá en el desierto, lejos. Esa es la expiación, que significa fuera de los pecados eran echados fuera. Y te dije al inicio, Dios hizo un camino. De pronto llegó un hombre llamado Jesús, quien dijo: yo soy el camino. A través del sacrificio de Jesús ocurren dos cosas: la propiciación y la expiación de nuestros pecados. La resurrección de Jesucristo es la que nos trae la convicción de que tú y yo ahora somos diferentes. No somos malos, porque la cruz de Jesús y su sangre preciosa nos quita la culpa y nos vuelve a restablecer a lo que Dios tenía diseñado para nosotros. Pero es tu decisión vivir en el Evangelio o vivir en la culpa. Punto 2, elige la confesión y no la condenación. Este punto es especial. Elige la confesión y no la condenación. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas. ¿Alguien aquí ha ofendido a alguien? Nadie, solo el pastor ofende en esta iglesia. ¿Sí? ¿Has ofendido a alguien? Ahora, esta pregunta no me la respondas. ¿Lo confesaste? Algunos dicen: no, pastor, ni loco. Lo tengo bien escondidito. Ese es el problema de la vergüenza. Dice acá: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. No se queda solo en el confesar. Orad unos por los otros para que seáis sanados. Iglesia, aquí te va algo especial. Cuando nosotros queremos ser este tipo de iglesia, y aquí luchamos, yo lucho mucho para que seamos este tipo de iglesia, una iglesia que no critica, una iglesia que acepta a todo aquel que Dios acepta. Pero nos hace falta un punto importante: la parte de la oración. Porque muchas veces uno confiesa las cosas y luego vas al Facebook y ahí está toda tu confesión. Te han fallado tantas veces y pocas veces han orado por ti. Déjame decirte algo: aquí queremos ser una iglesia diferente. Queremos ser una iglesia transparente, de personas imperfectas. ¿Hay algún imperfecto en este lugar? Confesaos unos a otros y orad para que seáis sanados. No olvidando lo que dice 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, primeramente, ¿a dónde? A Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos pecados? Todos. Y limpiarnos de toda maldad. Eso rompe con lo que muchas veces te han dicho: Dios no puede perdonar eso que tú hiciste. Dios sí lo puede perdonar. Y último punto, escoge la verdad sobre el sentimiento. Esta es importante. Escoge la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, y su palabra es la verdad. Y lo que dice Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen. ¿Hay alguien aquí que pertenezca a Cristo Jesús? Levante su mano a mucha honra. ¿Hay alguien que le pertenezca a Cristo Jesús? Hay unos que no la levantan, probablemente estás dudando. ¿Sabes qué? Ten cuidado a quién le pertenece tu vida. Porque si no le pertenece a Jesús, le está perteneciendo a la culpa, le está perteneciendo al pecado. Y eso solo te hace día con día levantarte con una vergüenza que ha controlado tu identidad. Pero la Biblia dice en Hebreos 4:15, y yo termino con esto: nuestro sumo sacerdote. ¿Te recuerdas el que te mencioné que antes había un sumo sacerdote que sacrificaba animales? Pero de pronto llegó el mero mero. Nuestro sumo sacerdote. Y me gusta cómo lo dice el apóstol. Nuestro sumo. Di conmigo: mi sumo sacerdote. Sana tu identidad. Di eso conmigo: mi sumo sacerdote, mi Jesús, mi Salvador. Comprende, ay, nuestras debilidades. Esto trae para mí una sanidad tremenda. Porque muchas veces uno dice: ay, es que soy tan malo, no puedo dejar esto. ¿Sabes qué? Nuestro sumo sacerdote sabe que eres débil, lo comprende, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, el sacrificio perfecto. Así que, di conmigo: así que. ¿Por qué decimos así que? Porque si Él es el sumo sacerdote, ahora tenemos un privilegio que tú sabrás si aprovecharlo o no. Así que acerquémonos. No te dice ocúltalo, no te dice escóndelo, no te dice haz lo que hizo Adán cuando se acercó y escuchó al Señor. Ahora es diferente. Acerquémonos con toda confianza, o sea, sin vergüenza, al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos. Ay, Señor, ¿sabes lo que vas a recibir delante del trono de la gracia? Misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Alguien necesita la gracia de Dios? Ponte de pie en este lugar entonces. Tú tienes dos caminos: o vives en la convicción o vives en la condenación. Lilian, ¿me ayudas por favor? Porque yo quiero darte este espacio a ti. Te lo dije al inicio, queremos ser el tipo de iglesia que dice la Biblia: tú puedes ser libre de la vergüenza, pero debes atreverte a algo. Necesitas confesarlo y que alguien te ayude a orar por ti y te recuerde quién tú eres en Dios. Pero esta es tu opción. Tú puedes seguir ocultándolo, es lo que hizo Adán y Eva. O puedes acercarte confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Dónde están mis líderes? Pasen acá, porque yo sé que hay personas que van a querer orar con ustedes. No le creas más la mentira de Satanás. El diablo te dirá: quédate ahí, ten vergüenza. Y si él lo logra, ¿sabes qué? Mañana volverás al ciclo de tu vida. Pero si tú rompes con eso, acércate con alguien aquí.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.